José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Tenemos dos noticias. Una, el Real Madrid, campeón del mundo, le ha ganado 5-3 al Al-Hilal. 8 veces campeón del mundo el Real Madrid. Festival hoy del gol. 2 de Vinicius, 2 de Valverde y 1 de Benzema. Se puso el Real Madrid 2-0 y se puso 4-1 y terminó 5-3. Vinicius, el mejor del partido. Ha hecho 2 goles y le ha dado una fantástica asistencia a Benzema. Y la otra noticia está en Mestalla. Acaba de terminar el Valencia 1, Atleti de Bilbao 2. Aquí hay dos noticias. Una, el resultado que deja al Valencia en puestos de descenso. Está antepenúltimo. Y otra, la manifestación previa de un montón de gente de la afición del Valencia contra la propiedad del Valencia, contra Peter Lin. Además, se ha lesionado Cavani. El Atleti de Bilbao, con esta victoria, está en Europa. Sexto, como digo, el Valencia, antepenúltimo. Malos tiempos para el Valencia. Un paso por los dos campos. En la zona mixta del estadio en Rabat está Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Bueno, estamos pasando de la zona de flash interview a la sala de prensa, donde está hablando ahora mismo en inglés Carlo Ancelotti. Contento el técnico italiano porque ha conseguido el segundo título de la temporada después de la Supercopa de Europa. Es la quinta vez que él gana este título, 3 como entrenador, 2 como futbolista. Y bueno, pues hace un instante le hemos escuchado en directo en el Tiempo de Juego, valorando un poco todo, ¿no? Dice que Kroos tiene la decisión ya tomada acerca de su renovación, pero no ha querido hacerla pública. Ha hablado el alemán en la zona mixta y ha dicho que sigue dándole vueltas, que pronto nos enteraremos. Y un Carlo Ancelotti que también ha dejado bien claro al respecto de ese interés de la Federación Brasileña que él no tiene ninguna intención de marcharse del Real Madrid hasta que no le echen. Han sido palabras textuales.
Carlo Ancelotti en sala de prensa, como dice Miguel Ángel, respondiendo preguntas del periodismo internacional.
La semana que ha vivido Vinicius ha sido la semana que hemos vivido nosotros, dolido por la derrota contra Mallorca.
Vinicius.
A concentrarnos, a preparar bien este torneo que por suerte hemos ganado y volvemos el equipo y Vinicius vuelve a lo mismo con la gana y la ilusión que este partido puede ser un nuevo impulso. Vinicius no va a jugar miércoles porque está suspendido, le voy a dar descanso un par de días y volverá el partido contra Osasuna. Yo creo que un poco de descanso a él le viene bien, también sí, no muestra señal de cansancio, no, para nada, todo lo contrario.
Dos preguntas más. Ancelotti, que está muy serio en la sala de prensa, muy contento por este nuevo título con el conjunto blanco, ha dicho que tiene que hacer espacio en su vitrina para que cojan todos los trofeos que está ganando con el Real Madrid.
Le ha ofrecido al Real Madrid tras el rendimiento, ¿no? ¿Qué saca como conclusiones de este torneo? ¿Y los rumores de que puede acabar en Brasil?
Ha sido para nosotros un buen torneo, la mejoría que parecía la hemos mostrado en los últimos partidos. Yo creo que el prosiego de la temporada va a ser, tenemos la ilusión y la gana que vamos a luchar hasta al final en todas las competiciones, en todos los partidos y todos los minutos de los partidos.
Last question, thank you.
Hola Carlos Vicente de Radio Marca. Enhorabuena, lo primero, si me lo permites, dos rápidas. La primera, ¿cómo está Tchouaméni, que usted lo ha tenido que cambiar? Y la segunda, el equipo venía de una derrota y ahora se va con un trofeo más, ¿esto sirve como impulso positivo para todo lo que queda de temporada?
Sí, un impulso que ojalá pueda ser importante. Creo que llegamos al segundo tramo de la temporada en una situación bastante buena, sobre todo porque vamos a recuperar los jugadores que han sido lesionados esta semana. La primera que era Tchouaméni, solo un golpe, nada más.
This concludes the press conference.
Termina la rueda de prensa de Carlo Ancelotti. Le ha preguntado Miguel Ángel Díaz a Ancelotti si sabía ya lo que iba a hacer Toni Kroos. Ha dicho, yo creo que lo tiene decidido. Ha insistido, pero no ha terminado de responderle. Y acaban de preguntarle a Toni Kroos, ¿qué pasa con su futuro?
Bueno, hay diferentes cosas en que tienes que pensar, si quieres seguir o no. Pero estoy en esto. Estoy pensando y que no va a durar muchos meses más para una decisión. Pero de momento no hay decisión, pero claro que hablamos con el club siempre y estamos muy tranquilos porque hay una relación donde ni este ni el otro lado hace tonterías, entonces estamos muy claros y puede estar un poco más tranquilo. Yo estoy muy tranquilo.
A ver si deja tranquilo a los aficionados del Real Madrid. Esa es la respuesta sobre su futuro de Toni Kroos, que es uno de los que termina contrato. Y como digo, la otra noticia está en Mestalla. Vamos a ver cómo ha sido la salida de los aficionados después de la protesta previa en el partido, antes de perder con el Athletic de Bilbao. Allí está Hugo Ballester. Hola, Hugo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Cuéntanos, porque oigo de fondo a los aficionados.
Sí, estoy aquí en el antepalco de Mestalla, que recae sobre la avenida de Suecia, donde hace algo más de 3 horas se reunía la afición valencianista, más de 15.000 seguidores, para protestar una vez más contra la gestión de Peter Lim y de su empresa Meriton Holdings en el Valencia Club de Fútbol. Ahora, como digo, después del partido, después de una nueva derrota del Valencia, un punto de los últimos 21 posibles, en torno a 1.000 seguidores se agolpan aquí a las puertas del estadio con carteles amarillos, con el mensaje Lim Go Home y con cánticos contra, evidentemente, Peter Lim, el director deportivo, Miguel Ángel Corona, Jorge Méndez, Amadeo Salvo, el que hiciera la transacción del Valencia Club de Fútbol de las acciones con el hombre de Singapur, y ahora mismo, como digo, en torno a 1.000 seguidores protestando con carteles desesperados. He visto salir de este estadio, Corrochano, a niños llorando, a gente muy mayor también, muchos años de valencianismo con lágrimas en los ojos. La situación es dramática, desesperante, y por lo visto hoy sobre el terreno de juego no le vale al Valencia ni con competir ni ser mejor que su rival para ganar. Como digo, mucho dolor en el Valencia Club de Fútbol, y a esta hora de la noche, fría en Valencia, más de 1.000 personas agolpadas a las puertas del estadio cantando contra Peter Lim.
Vamos a escuchar a Boro en la televisión que ha emitido el partido en Dazón.
Valencia, un partido en el que el equipo se adelanta, pues acaban remontando, y el Valencia, después de este tropiezo, ahora mismo ya sí que sí en zona de descenso. ¿Qué lectura haces del partido, de la situación por la que atraviesa el equipo?
Bueno, la situación sabemos cuál es. Sabemos que tenemos que ganar partidos, empezando desde competir con las mejores garantías para conseguir los 3 puntos. Está claro que hoy la verdad es que de donde veníamos, pues el equipo ha estado muy ordenado, no ha concedido mucho y nos ha penalizado, pues, que el acierto del Athletic en una acción, una transición rápida, y luego pues en un error en la salida nuestra de balón. Yo creo que hoy, sinceramente, el fútbol ha sido injusto con nosotros y no merecemos perder. Ganar, pues bueno, no sé, pero lo que está claro que esto es cuestión de meterla, y yo creo que, bueno, pues esta semana hemos trabajado, hemos incidido en algunas cosas que se han visto. El equipo ha estado defensivamente más ordenado, pero es verdad que en dos acciones concretas, y al final pues nos ha penalizado mucho. Nosotros también hemos tenido las nuestras, el portero Unai ha estado perfecto. Bueno, sí. En definitiva, el camino es ese. Hoy el equipo ha competido bien y, bueno, pues la verdad que hoy el fútbol pienso que no nos ha dado todo lo que hemos puesto en el terreno de juego.
Boro, buenas noches.
Hola.
Primero quería saber el alcance.
Pregunta mixta, si el jugador del Valencia.
Si la lesión de Cavani y de Samuel Lino, que parece que se han retirado con molestias, si son importantes o...
Bueno, Cavani es un problema muscular, lo de Lino es un golpe y bueno, pues también Junus ha acabado un poco con problemas, pero en definitiva la más importante es la de Cavani. Y bueno, pues esa es el parte de guerra que nos queda hoy.
Y luego preguntarte, ¿cómo se recompone un vestuario después de sufrir otro mazazo como el de hoy? Coincido plenamente contigo en que creo que el Valencia hoy no ha merecido perder, pero al final el fútbol, ya sabes tú que la justicia se la hace el que la mete. Y bueno, es un palo tras otro. ¿Qué se le dice a los jugadores en este momento?
Bueno, yo creo que es un... un día duro y triste para nosotros, porque yo creo que hemos merecido algo más. Por lo tanto, yo creo que también el lado positivo es que, bueno, pues el camino, los brotes verdes, bueno, pues yo creo que es en esta línea, en defender bien, en jugar hacia adelante, en definitiva, lo que tenemos que corregir es no cometer errores en zonas donde el rival pues te penaliza.
Volveremos a Valencia, por supuesto, que es uno de los focos de atención. Antes les cuento que mañana hay un Villarreal-Barcelona. Ha dicho Xavi esta mañana que Ansu Fati es intransferible. Si mañana gana el Barça, se pondrá 11 puntos por delante del Real Madrid, a la espera del Real Madrid-Elche del próximo miércoles. Esta tarde han ganado los dos equipos de Sevilla, Almería 2, Betis 3. Con un golazo de Canales, el Betis es quinto a un punto del Atlético de Madrid. Y el Sevilla ha ganado también 2-0 al Mallorca, en la mejor primera parte del Sevilla en esta liga. Sevilla, decimosegundo, tiene 24 puntos, está a 4 del descenso. El jueves, por cierto, hay un Sevilla-PSV Eindhoven. Vuelven las competiciones europeas. Mañana a las 2, Getafe-Rayo Vallecano. A las 4 y cuarto, Celta-Atlético. A las 6 y media, Valladolid-Osasuna. Y a las 9, el Villarreal-Barcelona. Ayer Cádiz 2, Girona 0. El lunes, Español-Real Sociedad. En segunda, acaba de terminar el partido del líder. Las Palmas 3, Lugo 0. Y además, Levante 1, Andorra 0. Zaragoza 1, Alavés 4. Y Mirandés 2, Villarreal B 1. Ayer Granada 2, Tenerife 0, con queja oficial del Tenerife a la Federación por el gol anulado. Mañana de los de arriba, Albacete Málaga y Eibar Cartagena. La clasificación está así: Las Palmas 52, Levante 50, y luego jugarían la promoción Alavés 49, Granada 47, Eibar 47, Albacete 42. Y en fútbol sala está a punto de terminar la segunda semifinal de la Copa de España. La primera la ha ganado el Inter en los penaltis al Barcelona. ¿Cómo está el Pozo Jaén, Santi Duque?
Ya tenemos finalista, aunque quedan 7 segundos para terminar el partido, pero Jaén Paraíso Interior va a estar en una nueva final de la Copa de España. Corro, porque se ha impuesto por 7-4 al Pozo Murcia, así que mañana a las 6 de la tarde, Inter, que va a buscar su duodécimo título de la Copa, y Jaén Paraíso Interior, que va a buscar el tercero. Mañana a 6 de la tarde, Movistar Inter, Jaén Paraíso Interior.
Terminó 7-4, lo ha ganado el Jaén al Pozo. Bueno, con todo esto y con los snooze. You said you want that number.
Provocando.
Ahí.
Amaga a línea de fondo, centra Modric. El portero vuelve a fallar, pero ya Viti Valverde. Gol.
La máquina imparable.
Gol de Valverde.
Maravilla, para
cómo la han parado.
Acostumbras a ese ritmo y
la pone Viti y Benzema.
Uy, va, menos mal.
Y gol de Karim Benzema. Pelota al lateral del área. Vini en cara. La pone con el exterior. Magnífica.
¿Cómo? ¿Quién ha sido? La máquina blanca.
Carvajal por la derecha. Valverde por la derecha. Uruguayo y español. Carvajal se la regala a Valverde. Y Valverde por su chica. Y Valverde por su niño. ¡Vinicius!
Otra vez ha marcado el
juego. ¡Gol de Vinicius! Jugada por la izquierda. Vinicius se la da a Ceballos. Ceballos tira dos amagos. El balón sale suelto, le queda. ¡Pa pierna buena! Pide Infantino que se abran. Para que Benzema se pueda colocar. Se puede ubicar al lado
fuera,
de Militao.
Fuera,
y Ancelotti arriba.
Eso lo he visto más de una vez, esta foto, ¿no?
Cañones de papelillo. Parece. Fuegos artificiales. El Madrid, campeón del mundo.
Octavo título entre la Intercontinental y el Mundial de Clubes para el Real Madrid. 8 veces campeón del mundo, el que más, porque vienen por detrás el Bayern y el Milán con 4. Está en el cielo de Rabat. Manolo Lama. Hola, Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Bueno, tocándolo todavía, ¿no? Porque el Madrid ha ganado, como tú dices, su octavo título como campeón del mundo en un partido que yo he catalogado como de All-Star, donde el Madrid ha sido muy superior, donde el Madrid yo creo que ha querido premiar a los 45.000 que aquí han venido con un encuentro abierto donde estaba prohibido defender, donde hemos visto 8 goles y donde hemos visto un equipo muy, muy superior, que es el Madrid, al conjunto del Al Hilal saudí.
Bueno, estáis ahí a la espera de salir corriendo, o sea que tú me dices, Manolo, en cuanto me digas que se acabó, que os marcháis, me lo dices y recogéis velas, ¿no?
Será pronto, pero aquí aguantamos. Lo que no se aguantará la línea, nosotros lo aguantamos.
Muy bien, pues ahí está Manolo Lama, también está Miguel Ángel Díaz en la zona mixta con los protagonistas. Saludo a los que le van a acompañar durante un rato. Tomás Guasca ha estado en la transmisión. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, querido, buenas noches.
Cada vez que marcaba Vinicius decía, ¿el provocador ha marcado?
Sí, el provocador yo creo que es el futbolista más determinante del mundo. Ya dejámonos de coñas aparte, ha provocado 2 veces, ha hecho 2 goles, ha dado este. Si el equipo le acompaña, ese tío marca todas las diferencias del mundo.
Pues yo hablando en serio te digo que creo que cada vez es más influyente en el juego del Real Madrid.
Pero absolutamente, absolutamente. No se entendería este Real Madrid sin
efectivamente, Vinicius. No se entendería sin Vinicius.
Absolutamente.
Bueno, acuérdate el otro día que yo te dije que para mí ahora mismo la estrella del Madrid es Vinicius y no Benzema.
Sí.
Es que le va muy bien Benzema porque es el aceite, que es el tipo que está ahí, la pelota que le da el primer gol y tal. Pero el hombre del Madrid es este muchacho y yo creo que del fútbol mundial en este momento.
Pero esto a lo que juegas tú muchas veces, Lama, de si el Madrid es de derechas o de izquierda por el lado que ataque, ahora está claro que es de izquierda porque ataca siempre por el lado izquierdo.
Ahora es de ultra izquierda.
Es de ultra izquierda. Está también un grande de la comunicación, Julio Maldonado. Maldini, hola Maldini, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, bueno, estoy muy de acuerdo en que Vinicius es el jugador más importante del Madrid. Yo no sé si el más determinante del mundo, como dice Tomás, pero sí uno de los más determinantes, seguro. Uno de los más determinantes sin ninguna duda. No sé si el número uno, pero está ya en la pomada de los más grandes.
Hombre, cuando se pone Mbappé tampoco está mal, ¿eh?
Por eso hay que decir que Mbappé.
La temporada del muchacho, año pasado, para lo de ahora, dime tú a mí si es comparable con Mbappé o con otro.
Que comen la mesa de los más grandes no tengo ninguna duda. Claro,
no sé medirlo, pero que es el jugador más influyente del Madrid, es que lo tengo clarísimo.
Hasta el punto de que yo creo que incluso a veces el Madrid abusa demasiado en buscar solo a Vinicius. Parece que Vinicius tiene que hacerlo todo y eso tampoco es bueno, pero desde luego es el más influyente del equipo, seguro.
Bueno, el saludo también a Roberto Morales. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué dices de esto que estamos hablando de Vinicius?
De Vinicius, ¿no? Porque venía en un foco que no le interesa para nada y se ha alejado de las polémicas que está sufriendo en España, de las provocaciones, se ha centrado solo en el fútbol y hemos visto la verdadera identidad de un futbolista decisivo.
Guillo
casualmente fuera de España.
Guillo,
¿qué tal?
Guillo,
muy buenas
tal
a todos.
¿Qué dices de esto de Vinicius?
Bueno, que cuando está pendiente del fútbol es evidente que es muy desequilibrante. Hombre, yo me sigo quedando con Mbappé o Haaland en su mejor versión. No los hemos visto todavía en los momentos decisivos de la temporada. Pero está claro que Vinicius, cuando se apaga el ruido que ha habido durante estas últimas semanas, lleva 2 temporadas a un nivel muy alto, muy alto. Y que el Madrid efectivamente vuelca mucho el juego sobre él, pero cuando él está bien demuestra el porqué, porque es imparable.
Bueno, Vinicius le ha quitado el protagonismo a Valverde, que ha hecho 2 goles, que un centrocampista haga 2 goles o un atacante esos 2 goles.
A mí me parece que
le ha quitado el foco, pero Valverde ha sido el otro protagonista del partido, ¿eh?
Sí, hombre, yo creo que Valverde, que venía bastante mal, porque venía bastante mal antes de este Mundial de Clubes, creo que estos 2 partidos que ha marcado los 2 y tal, le permiten por lo menos ponerse en la rampa de recuperar parte del mejor Valverde. No sé si el mejor del todo, pero sí que creo que le han venido de maravilla. Y ese abrazo con Ancelotti, que lo del tema de los 10 goles, que justo los ha
15,
metido
15
hoy.
Goles, 15
o 15 goles.
Goles
que justo los ha metido hoy, ese abrazo con Ancelotti, hay una piña ahí que es evidente.
Bueno, y una liberación, gracias a la buena noticia que ha recibido esta semana, del futuro de su hijo, que también, es una alegría.
Fundamental.
Y una liberación. Oye, voy a ir a un sitio, pero para medir la importancia que le da el Madrid, ¿qué importancia creéis que le da el madridismo a este título, al Mundial de Clubes? ¿Cuánto lo pone? ¿Del 1 al 10, de la escala del 1 al 10, en qué punto lo pone?
Hombre, la Champions yo creo que es el 10, la Liga será el 9, la Copa del Rey pues será el 8, luego el Mundialito el 7... Luego la Supercopa de Europa, la Supercopa de España y el Bernabéu.
O sea, un 7. En el cuarto escalón lo pones tú, ¿no? ¿Estáis de acuerdo que es el cuarto escalón?
Sí, el Bernabéu, sí. Que no se juega hace 50 años, dice Lama, el Bernabéu.
Sí, no, bueno, pero sí. Lo digo de broma. Hombre,
yo no, yo no estoy de acuerdo porque una cosa es el torneo, ¿sí? Lo que supone, pero es que este torneo es la guinda de la 14. O sea, al Inter PSG, Chelsea, City, Liverpool, han venido los AL, estos de ahora. Que estos de ahora no son sin nosotros. Por tanto, esto es, después de la Champions viene esto, eres campeón del mundo, hay una escarapela. Oiga, esto es lo que es, pues evidentemente. Ahí están solo los campeones, esto es como la Champions, claro, de la Copa de Europa de antes, que jugaban los campeones.
Pero estarás conmigo, claro, Tomás, que por ejemplo, sí, es más celebrado una Champions, una Liga, incluso hombre, una Copa, y si se la ganas al Barça, doble.
Bueno, si esto lo vamos a comprobar. Sí, pero lo vamos a comprobar,
pero
perdona,
seguro que
Julio,
Florentino y Ancelotti, sí, le da
importante.
Hombre, por favor.
Hombre, es un título más, pero digo que lo vamos a comprobar en un momento, porque Javi Gómez está en las Cibeles. A ver cuánta gente hay en Cibeles, a ver si el madridismo se ha volcado hoy en Cibeles. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Pues mira, ha acertado Lama. Ha dicho que esto para la afición era un 7 y 7 son las personas que me he encontrado aquí con la bufanda.
Y porque sabían que ibas a estar tú allí, ¿no?
Efectivamente. He dado
y la
un par
ha vallado,
de
¿no, Javi?
A... No, vamos a ver. Ah, sí, sí, está vallada, está, ¿sí?, iluminada. Había muchos coches de policía municipal, de policía nacional de Madrid, pero bueno, al ver que no se acercaba a nadie, es cierto que han pasado varias personas con la bufanda, algún que otro coche que va tocando el claxon, pero no hay absolutamente nadie. También es cierto que se ha jugado en Rabat, que no es lo mismo así se hubiera jugado aquí en el Bernabéu, que seguro que alguien se hubiera acercado, y que hace mucho frío, 4 grados de sensación térmica, pero poco ambiente, la verdad.
Normal, vamos, lo que esperábamos, esperábamos, sí, que no fuera una marea de gente, ¿eh?
Yo entiendo a Tomás y en parte tiene razón, porque para lo que pasa es que al final como los rivales son los que son y suenan a partidos,
claro,
pues...
Pero eso no lo organiza el Madrid, ¿eh?
Claro, quiero decir que al final estar aquí significa ser campeón de Europa, o sea, yo creo que yo le doy mucho valor, pero entiendo que la gente no vaya a celebrarlo porque ha ganado a la Lilali,
Es una alegría, te llevas una sonrisa, una buena sonrisa, claro, pero no es lo que es la Champions.
A ver, no es ganar la Copa del Rey en la final y ni siquiera...
Esperad un segundo, que está hablando Kroos, que hemos puesto un fragmento antes en Real Madrid Televisión, no sé si le van a preguntar por el futuro, pero por si dice algo.
Toni, hablas de cómo llegar aquí, sobre todo de cómo se ha llegado. Decía ayer el míster, ha sido un camino difícil, hemos sufrido mucho. Esto es el colofón a todo lo que vivisteis en esa Champions la temporada pasada que empezó en Milán.
Sí, claro, tiene razón en Mista, como casi siempre. Y no, claro, lo que he dicho antes, es el camino es muy largo. Además, en la Champions, cuando recordamos cómo hemos sufrido durante además las eliminatorias, en la final y llega aquí, es el precio, ¿sabes? Un poco llega aquí. Y luego, lo que he dicho, puede ser que los rivales aquí no tienen la calidad de la Champions, pero al final lo tienes que jugar, los dos partidos lo tienes que ganar, porque sabiendo que para los rivales aquí siempre es el partido de su vida y lo dejan todo y tienes que hacerlo serio, y es lo que hemos hecho. Lo que nos ha faltado es que en otros partidos ha defendido un poco mejor, pero que no hay dudas que merecimos ganar.
Toni, ya por último, ¿os tiene que servir este título, este Mundial de Clubes, de impulso para todo lo que tenéis por delante, esa eliminatoria contra el Barça, esa eliminatoria contra el Liverpool, la Liga?
Sí, ojalá, eso vamos a ver, pero claro, salimos de aquí con una buena sensación, que un título más, y luego nos toca muy pronto otra cosa, y estamos motivados, sabemos que tenemos un calendario muy duro, porque jugamos cada 3-4 días, esto no para, pero que estamos listos para esto, y a ver cómo salimos de esto.
De Chamberí Guas es Toni Kroos, ¿eh?
Casi, casi.
Ibas a decir, Guille, que te he cortado.
No, que en este ranking de títulos, a ver, el partido está plagado de buenas noticias, Vinicius, Valverde, y yo creo que una palabra que ha utilizado el periodista, que es impulso, creo que anímicamente le puede venir bien al Madrid, pero si lo ponemos en lo que ha dicho Lama de 10, 9, 8, yo pondría Champions 10, Copa del Rey 7, por poner un número, y esto 4. O sea, a mí me parece que en importancia con respecto a la Liga, y no digamos ya a la Champions, es la mitad de la mitad. Que siempre es mejor ganar que perder y que el Madrid le puede dar un impulso para lo que viene, sin duda, pero que no es un poquito menos que la Champions. Yo creo que en importancia es mucho menos que la Champions.
¿Qué valoración tienes tú, Pedro, de los títulos? Que tú
de
eres,
todos los títulos.
Eres un estudioso de los títulos, a ver.
10 Copa Europa.
Un 10 Copa Europa.
9 Liga.
9 Liga.
7 UEFA. 6 Recopa.
Pero ese ya no existe. Joder.
Bueno, pero para dar la valoración de todos los títulos que se han jugado. 5 Copa y Copa de Ferias. 3 Intercontinental y Mundial, 2 Copa de la Liga, Supercopa Europa y Copa Latina, uno Copa Eva Duarte y Supercopa de España.
Copa Eva Duarte.
Copa Eva Duarte, que era la Supercopa.
Oye, y metíamos con el Bernabéu.
Copa del Rey. Pero vamos a ver. Copa del Rey.
Y la Copa Mohamed V, ya que estamos en el Rabat. Copa Mohamed V.
La Copa, ya te lo he dicho, 5, lo mismo que la Copa de Ferias.
Pero
y Copa Eva Duarte es la Copa Eva Duarte, la Supercopa que se juega en los años 50.
Sí, sí, sí. Bueno, es el ranking que hace Pedro, que no, yo, no, sí, es un tío del que me fío, vamos.
Totalmente respetable.
El ranking. Bueno,
o sea, le das poco a la Supercopa Europa, Pedro. Le das poco a la Supercopa. A la Supercopa Europa le das poco, ¿no?
Dos.
Joder.
Que la Supercopa Europa es menos que el Mundial todavía.
Pero Maldini, no te cabrejes. Son
no me enfado, es su opinión, yo la respeto.
¿Qué dice Roberto?
Que hay otro ranking que seguro que el madridismo da más importancia, que es, si miras el historial del Mundial de Clubs, desde el cambio de formato, que el Madrid es el líder absoluto, le saca ya 2-3 triunfos al Barça, al Bayern y demás. Y si miras los 10 primeros jugadores, hasta los 15 primeros, son todos del Real Madrid. O sea, eso muestra un poderío. Toni Kroos, 6.
Toni Kroos, 6.
Benzema y Carvajal, 5. Modric, Lucas Vázquez, Sergio Ramos, Marcelo, Cristiano Ronaldo, Isco, Varane, 4. Eso te demuestra el dominio mundial.
Bueno, es que, Roberto, un equipo de leyenda como el Madrid. Es que es un equipo de leyenda. Es un equipo de leyenda. De estos que recita Tomás y Manolo, de los que hace años se recitaban de memoria, este es un equipo de leyenda.
Yo entiendo que la final de hoy podemos hablar del rival y quitarle algo de mérito al triunfo, pero si hablamos
no,
en,
yo no se lo quitaría,
global,
porque lo que tiene enfrente es lo que tiene. Y ha dicho Manolo que era un partido All-Star en el que ha habido muchos goles, ha sido festival del gol. 5-3, que eso es un espectáculo para el que quiera verlo. Pero es que el Madrid muchas veces ha sido así. Muy bien adelante y mal atrás. Muchas veces lo ha sido, ¿eh? Muchas veces.
Lo que pasa es que esto hay que pensar en que, bueno, que yo pienso, pensaba a las 7 de la tarde, que era un homenaje a todos estos. Han hecho venir a Benzema para jugar este partido. Los que quedan de la segunda gran etapa gloriosa del Madrid, que quedan 4, han jugado los 4. Carvajal, Kroos, Modric y Benzema. No está Keylor, no está Marcelo, no está Ramos, no está Varane, no está Casemiro y no está la BBC menos Benzema. Entonces ha sido un homenaje a lo que es una etapa única. Que ¿y esto? Es muy difícil 5 Copas de Europa de 9. Muy difícil.
¿Y esta alineación te hace pensar que cuando lleguen los momentos importantes de la temporada, Ancelotti va a morir con los suyos? A mí me recuerda un poco a la etapa de Del Bosque, el Mundial de Brasil.
Yo no tengo ninguna
duda. Es normal que él siente agradecimiento a jugadores que le han dado tanto, que, ojo, tienen todavía presente. Sí. Yo creo que no están ni mucho menos acabados, pero que la sucesión esta que hablamos de Camavinga, Tchouaméni, Ceballos, bueno, a lo mejor en esos 3 partidos que hay seguidos tiene que rotar, se ve obligado a Ancelotti a rotar, pero que si mañana hay una final y lo de Liverpool es una final, van a jugar Kroos.
Hoy si hubiera estado Mendy, Casemiro, yo creo que hoy los hubiera puesto, porque era algo que ha dicho Tomás durante la tarde, que es un homenaje a los que ganaron la Liga de Campeones. Quería poner a todos los que ganaron la Liga de Campeones.
Un homenaje hoy. Yo no estoy de acuerdo con Guille, porque los homenajes se acaban en un día decisivo como es el Clásico o como es Anfield. Para mí ha sido injusto en este torneo Ancelotti con Ceballos. O sea, ha sido muy injusto. Las 2 suplencias de Ceballos es el jugador más en forma del Madrid con
Pero
Camavinga.
Porque premiaba a los
no
de la Liga de Campeones.
Desde el punto de vista deportivo.
Yo creo que premiaba a los de la Liga de Campeones.
Porque es una final y a ver, Ceballos ha estado muy bien. Yo creo que, por ejemplo, contra el Elche no tengo duda que va a jugar Ceballos, pero yo creo que en Liverpool va a salir con Kroos y Modric juntos, ¿eh? Otra cosa es que a lo mejor pueda entrar Camavinga en el medio campo y meter a Kroos de pivote, porque Tchouaméni, por cierto, no ha estado nada bien. Pero yo creo que Kroos y Modric en los partidos gordos, y Liverpool lo es.
Pues vamos, Julio, en Anfield, el ritmo del Liverpool en Anfield, ritmo del fútbol inglés, yo creo que a esta pareja no le viene bien, que le viene mucho mejor la presencia de Ceballos.
Ya, pero contra ese ritmo tú tienes jugadores para intentar aguantar. No, puede entrar Ceballos en el medio campo con Kroos y con Modric juntos, pueden jugar los 3. Pero con ese ritmo alto tú tienes jugadores que pueden intentar controlar la pelota y bajar el ritmo, y esos son Modric y Kroos. Sí,
¿no crees que entramos en una...?
El balance defensivo de Fede Valverde era clave para cubrir las carencias defensivas de Modric y Kroos en los momentos de duda del Madrid.
Sí. ¿No crees que entramos en una etapa en la que es posible que haya tabla rasa y que él piense que Ceballos está para jugar más que Modric o que Kroos? No sabemos cuál de los dos.
Sí, pero
¿No crees que va a llegar ese momento?
No, sí, pero si el otro día lo dijo Ancelotti en rueda de prensa muy claramente, hablando de Rodrigo, dijo así: Rodrigo no es titular, no quiere decir que no valga para jugar en este equipo, es que él considera que es mejor que entre más tarde. Porque acordaos que en la Champions que gana, la última que Champions gana el Madrid, la más se va a acordar, todos los partidos contra el City, contra el Chelsea, todos acaba jugando
Camavinga, Rodrigo.
De hecho, yo creo que contra el City acaba remontando sin Kroos y sin Modric.
Sin Kroos y sin Modric y sin Benzema.
Es decir, que eso va a pasar en los partidos.
Pero eso tiene, es que hay 5 cambios, un riesgo, Sí, pero que también tiene un riesgo, que no siempre te sale, ¿eh?
Hombre, claro.
No podemos culpar si una vez no te sale a los que salen de segundas. Yo creo que hay jugadores, como dice Roberto, que se han ganado ser titulares.
Sin duda.
Yo repito, sinceramente, Modric y Kroos son historia del Madrid y hoy están bien premiados, porque hoy era un partido para premiarles, pero yo me deja muchísima duda los dos juntos
y Ancelotti
en un equipo de... En un equipo de...
Claro, es que hoy era casi Anfield, un partido homenaje.
Yo Anfield, que es evidentemente Liverpool, Anfield... Yo como al Liverpool no lo veo muy bien, pero aún así, Modric y Kroos juntos en un partido de ida y vuelta, me deja muchas dudas porque es que ya me las han dejado en la liga.
Para mí hay una gran noticia.
Sin ir a Anfield.
Manolo, hay una gran noticia para el Madrid, que es que suma para mí 19 jugadores a utilizar, ¿eh? Porque mete los 11 que había hoy: Rodrigo, Ceballos, Nacho, Asensio, Mendy, que está lesionado, Lucas Vázquez, Militao, que no ha podido jugar hoy, y Lunin o Courtois, que uno de los dos no estaba hoy. O sea, ha metido a 19 jugadores en dinámica, que esto es imposible aguantarlo si no tienes tantos jugadores en dinámica.
Sí,
es
pero
imposible.
Te digo una cosa, cuando llegue la hora de la verdad...
Bueno, pero escucha, Rodrigo Ceballos, Asensio, Militao, sí. Lucas Vázquez, esa gente va a jugar, ¿eh? Va a jugar.
El otro día el Madrid ganaba 2-1 y no cambiaba. Y luego hasta que no metió el 3-1, no cambió.
Para mí ahora hay dos dudas en este momento. Una es Tchouaméni, para mí una duda es Tchouaméni, y la otra es el lateral izquierdo. Para los grandes partidos, ¿eh? Que Camavinga no puede jugar todos esos partidos.
No, Camavinga defensivamente ha tenido muchas carencias.
¿Y Tchouaméni? ¿Cómo le veis a Tchouaméni? Yo no le veo
regular,
del todo bien, ¿eh?
Regular.
Como Álava, sí, querido.
Yo a Tchouaméni le veo regular, le he visto regular pero este Mundial, pero sí creo que es un jugador que acabará siendo importante de medio centro en Madrid.
Pero Álava está igual que Tchouaméni, lesión,
peor.
Está igual o peor, bueno, pero Rüdiger está peor porque Rüdiger es Rüdiger. O sea, Rüdiger no es un...
Sí, que no da más de sí, vamos.
Claro, Rüdiger es un tipo que llegó libre, que tal, que te puede ayudar, porque es un tío que puede jugar en diversas demarcaciones, pero Rüdiger no está en el once ideal del Madrid, ni mamado. Ahora, los otros dos que tienen que estarlo, pues las lesiones le han influido mucho. Es que Tchouaméni, que es una fuerza de la naturaleza, llega tarde y está mal porque, que es lo que decías, Manolo, tú en la transmisión, tienes que darle minutos para que llegue a coger el ritmo que le falta, que no lo tiene ni Álava.
Que es el único que con él físicamente hecho un portento,
hombre,
junto con Valverde, puedes equilibrar las carencias de Modric y de Kroos.
Es el único,
porque yo con los demás sigo pensando que no las equilibras.
El hecho de que haya tantos partidos importantes seguidos, yo creo que va a provocar que haya un plan preconcebido de rotaciones. O sea, yo cuando decía que Kroos y Modric van a jugar en Anfield, no es que a mí me gusta que sea así. Yo de hecho creo que Ceballos, estoy de acuerdo con vosotros, se ha merecido ser indiscutible ahora mismo en este equipo, y diría que Camavinga también, pero que creo que en la cabeza de Ancelotti las jerarquías pesan. Pero creo también que si se da una paliza en Anfield, a los tres días viene el Atlético de Madrid y no van a jugar ellos. O sea, que a lo mejor piensa Kroos y Modric contra el Liverpool y contra el Barça, y en medio contra Osasuna y el Atlético de Madrid, Ceballos y Tchouaméni.
Eso
lo tiene que tener en la cabeza, porque si no, no va a aguantar cuatro partidos de un nivel tan alto.
Eso es verdad, pero ese calendario preconcebido va a variar mucho de lo que pasa en la Liga. O sea, si al Barça se le escapa al Madrid 4 puntos más y el Madrid ve que no hay ninguna posibilidad, pues entonces ya sí que el calendario se acaba y empieza a priorizar los partidos gordos.
Si se va, como dices tú, a 15 puntos, pues hombre, eso, evidentemente, no quiera, lo tiras. Pero si el Madrid, estando a una distancia de 8 puntos, le va a mirar al Barcelona teniendo la fe en algún momento. Miguelito, que tenías antes un poco de delay, creo que ahora te podemos escuchar perfectamente, que
sí,
estás escuchando, ¿no?
Estamos aquí en la zona mixta, han empezado ya a salir algunos futbolistas del Real Madrid, vamos a ver si se para alguno, aunque...
Estás abierto siempre, ¿eh?
Vale, estamos esperando, bueno, si pasa por aquí el presidente. Ya hemos escuchado a Ancelotti, hemos escuchado a Valverde, a Kroos. Quería apuntar también otro dato para el optimismo. Creo además que hacía varias temporadas que no había cuatro jugadores del Real Madrid que marcaban más de 10 goles. Entre Vinicius 16, Benzema 14, Valverde 11 y Rodrigo 10, entre esos cuatro jugadores llevan 51 goles esta temporada. Así que no está mal. Es evidente que en este torneo los rivales no eran de primer nivel. El equipo ha hecho 9 tantos, pero bueno, ya te digo que también es otro dato para la esperanza, sobre todo en ausencia de Benzema, que los goles estén más repartidos que la temporada pasada.
Recuperar a Valverde ha sido muy importante para él, para Ancelotti, porque Valverde terminó siendo para él esa pieza que le unía el centro del campo con el ataque, ¿eh?
Es que un centrocampista que haga goles es impagable. Hablábamos antes de Vinicius y es uno de los jugadores más desequilibrantes del mundo. Recordar que Valverde luego es verdad que hizo un mal Mundial y no ha vuelto bien en 2023, pero en octubre, noviembre debatíamos si era el mejor centrocampista del mundo. Y eso te lo da, aparte del despliegue, el trabajo, etcétera, el gol. Un centrocampista de 15 goles por temporada, o 20, que a lo mejor llegaba al verde, es impagable en el fútbol actual.
Y sí, es así. Aparte que Ancelotti ha demostrado claramente que en los partidos gordos prefiere cuatro centrocampistas. Y el cuarto centrocampista, porque Vinicius, Rodrigo, son delanteros. El cuarto centrocampista de verdad, más que Asensio, es Valverde en el estilo que necesitas para equilibrar el equipo.
Pero hace tiempo ya que lo descubrió, el año pasado lo descubrió ya. Eso ya es innegociable, como lo ha descubierto Xavi, como lo debe descubrir cualquier humano que vea que el fútbol es que el fútbol de hoy en día...
Cualquier ser
normal. Como no juegas con cuatro en el medio, vas al hoyo, pero vamos.
Está al hoyo, pero vamos.
Habéis estado hablando de las posibilidades que podría tener el Madrid en la Liga. Si gana mañana el Barcelona, se pone a 11 a falta del partido contra el Elche del Real Madrid el próximo miércoles. Y habéis estado hablando, hablaba mucho Pauli y Tomás, el Liverpool. Yo creo que hay una fecha clave en la que tú, en esta distancia, puedes saber si tienes una opción o no, que es el partido contra el Barça, ¿no? Ese partido, si te gana el Barcelona en Barcelona... lo tienes francamente en chino, pero si tú le ganas, si el Madrid le gana al Barcelona, se va a mantener en una distancia que te permite pensar en que puedes ganar la Liga.
Claro, pero para eso tiene que mantener mínimo la distancia.
Sí,
que
yo creo que está en el límite, Julio. Yo creo que está en el límite.
El tema es que para cada partido para el Madrid, incluido el del Elche, donde el Madrid debe ganar,
es una
lógicamente,
final.
Es una final. No
es que
te puedes dejar.
Si mañana gana el Barça al Villarreal, ya, o sea, se pone a 11. Es que si allí no ganas, o sea, si en el Bernabéu no le ganas al Elche, ya te estás dejando más que media Liga. Más que media Liga.
Pero oye, escúchame una cosa. El año pasado, a muchos, no me cuento de ellos, cuando ganó el Barça en el Bernabéu, ¡hay Liga! Y le sacaba al Madrid no sé cuántos puntos. ¿Qué coño iba a haber Liga? El Madrid se fue a Vigo, ganó, fue a Sevilla y ganó y se acabó. En 15 días se había acabado.
Pero yo creo que es mejor perseguidor el Madrid que el Barça, creo, ¿eh?
Bueno,
creo, que lo creo. No digo que vaya a alcanzarle, pero creo que es mejor perseguidor.
Pero yo creo que
no la ha remontado muchas ligas. Yo creo que se han remontado casi igual de ligas uno que otro.
De hecho, el Barcelona ha ganado muchas más ligas en el tramo final del torneo que el Madrid.
O sea, que remonta más el Barça que el Madrid.
Históricamente sí.
El Madrid se ha torrijado la Liga de una manera tremenda y 8 puntos es 2 partidos y medio contra un rival que no falla nunca. 1-0, 1-0, 2-1, no falla nunca.
Entonces, vamos a ver mañana el Villarreal que vemos, Tomás.
Bien,
que al Madrid le pasó por encima la cerámica en Liga y a ver si da esa entidad. Y el Madrid ha pagado el calendario. Es que ha sido una locura el inicio de año del Madrid. Es inhumano.
Igual el Barça no va a hacer un punto más. Pero te digo que lo que he visto hasta ahora es un equipo solidísimo detrás. Meterle un gol es una locura. Hambre, más que nadie, porque sabe que tiene que hacerlo. Y el Madrid le ha dejado coger una ventaja que es muy difícil de jugar. Que se puede hacer, indudablemente. Pero vamos a ver.
Sí, pero lo he dicho.
Es muy complicado.
Está porque, en el límite.
Además, el Barça ya.
Más
ya
allá del límite.
Sí, y aparte que el Barça, todo lo que dice Tomás es tal cual, el hambre que tiene el equipo, ya ha hecho la salida, salvo Villarreal, la salida más complicada las ha hecho. Ha ido al Metropolitano, ha ido al Bernabéu, ha ido a.
Se ha de equivocar mucho, Julio.
Le falta a Julio Bilbao, justo antes del Barça-Madrid.
No, y una cosa muy importante, en la segunda vuelta, visitar equipos que se juegan el descenso es más complicado seguramente que esos partidos.
Sí, hombre, más que ir al Bernabéu y que ir a...
Al Bernabéu exactamente no, pero casi todos los otros nombres que me has dicho, un equipo jugando es el descenso a 5 o 6 jornadas del final... Si te estás jugando el descenso es súper peligroso.
¿Los de arriba, Pedro, hacen menos puntos en la segunda vuelta que en la primera?
Depende.
Depende
de las exigencias que se pongan uno a otro. Mm. Es decir, si el Barcelona ve que con 40 puntos le va a bastar, pues hace 40. Si le va chuchando el Madrid por detrás, pues
no es una ciencia exacta.
No.
Claro.
Bueno, pues el Real Madrid se planta con este título, por lo menos. Con dos títulos en la temporada y, como dices tú, con Vinicius como gran protagonista. Ancelotti ha respondido en la sala de prensa también a una pregunta sobre cómo ve la evolución de Vinicius.
Está progresando, una progresión que ha empezado el año pasado, al principio, ha sido la progresión del equipo, lo está haciendo muy bien, estamos encantados con él, sobre todo porque sigue mejorando, es mucho más efectivo ahora, marca en casi todos los partidos y sobre todo marca la diferencia en todos los partidos.
¿Veis a Vinicius peleando algún día por el Balón de Oro o no?
Sin duda.
Bueno, tiene posibilidades. Es de los que puede llegar a pelear. Yo creo que Mbappé está por delante, sinceramente. Si Mbappé juega a su máximo nivel, creo que es mejor, lo digo de verdad. Pero puede estar peleándolo entre los primeros, seguro.
Aquí va a estar claro es que hace 2 años nos lo tomábamos a risa cuando decíamos eso, ¿eh?
Sí, total.
Aquí va a estar todo en los títulos. tú vas a pelear por el Balón de Oro.
El año que no haya Mundial, si ganas la Champions, tenemos
claro,
posibilidades.
Claro, si tu equipo pelea por títulos, ¿quién va a pelear este año por el Balón de Oro? Messi, que ha estado con su equipo ganando
este
el Mundial.
Este año es de Messi.
Benzema, que ha ganado la Champions. Y Mbappé, que ha sido su campeón del mundo. Esos son los que pelean. Ahora mismo, antes de eso yo, la estrella del Madrid es Vinicius. Si su equipo, el Madrid, pelea por grandes títulos, Vinicius peleará por el Balón de Oro. Si su equipo no gana la Liga, si su equipo cae en la Champions, pues no peleará por títulos.
Yo,
no peleará por títulos,
sí,
individuales.
Correcto, Lama, pero yo creo que el Vinicius de este año es de podio de Balón de Oro. Para mí.
Bueno, pues
Benzema, Balón de Oro, sin duda. Benzema, Balón de Oro, sin duda. Fue la leche. A Courtois poca leche en el numerito del portero. Pero yo creo que de los tres tipos, Vinicius era un tío...
Sí, pero lo que dice Manolo es verdad.
Sin duda.
Si quedas eliminado en octavos de final de la Copa Europa,
el
Liverpool...
El que viene, vale. Sí,
y el Mundial
del pasado.
Si es el Mundial que hizo Messi, ya...
No, no hablo... Yo os digo que si le veis algún día... O sea, si le veis... Si lo gana Messi, seguro.
Peleándola seguro, sí. Peleándolo seguro.
Pero claro, seguro. Jugar en el Madrid, jugar en el... Claro. Jugar en el Madrid, jugar en el Barça, jugar en el Bayern, en equipos que peleen títulos, te da muchísimas más posibilidades de ganar un Balón de Oro que si juegas en un equipo normal, que no gana títulos. Eso está
Al pobre Lewandowski se lo guindaron en la pandemia, en una putada. Una butade tremenda, porque es que no hubo, pues mire usted, porque estaba el mundo como estaba, pero ese año era de Lewandowski con la gorra y se lo mangaron. Bueno,
yo insisto una cosa, hace dos años.
Es una cosa
pregunta,
de frontistas.
Esta pregunta hace dos años, Tomás, nos descojonábamos.
Bueno, hay un
nos
futbolista.
La risa,
ay, yo no, ¿eh?
Y eso
yo
demuestra.
Yo
no, ¿eh?
Eso demuestra.
Yo te lo dije cuando
chaval.
Le vi.
Hay un futbolista que se cruzó con Vinicius y le dijo, tu Balón de Oro, ¿no? Hace dos temporadas.
Todo el mundo se reía de su definición, que la ponía en el córner cuando tenía un mano a mano, que no mejoraba.
Bueno, era un meme.
Que
desbordaba,
que
Roberto,
pero era un meme continuo.
Era un meme continuo. Era un meme continuo.
Es así,
lo que ha hecho, esto de que progresa, el que ha dicho Ancelotti, es que es así, es que ha progresado.
Esto demuestra que tiene que corregir cosas todavía. O sea, tiene que huir de las provocaciones, no entrar en las disputas, no irse del partido, no estar pendiente del colegiado. Siendo Vinicius, siendo el fútbol que muestra en cada partido que está centrado, para mí te estás protagonizando un progreso que es que no vemos en ningún futbolista a día de hoy.
Un tipo rápido, que es en todo deporte, el rápido es él.
Pero el segundo gol de hoy es rápido. ¿Cómo define?
Es una virtud tremenda. Un tío rápido, potente como este, joven y hambriento como ese muchacho, lo tenía todo.
Para mí su mayor virtud es que nunca se ha escondido. Con todo lo que ha tenido que pasar, desde los memes del principio hasta las provocaciones del último domingo, y es un jugador que la sigue pidiendo, que sigue encarando... Para mí
porque
esa es
muy bueno, chato,
la
porque lo tiene
esa,
todo.
Esa es una gran virtud, pero creo que hay una virtud mayor, que es que la evolución como jugador. O sea, cada vez es un jugador... Cuando llegó al Madrid era un gran driblador, un jugador muy de extremo, de uno contra uno, pero es que hace cada vez más cosas. El pase que ha metido hoy con el exterior... En el gol de Benzema.
Un pase de Modric. Eso es un pase de Modric.
Por dentro entiende cada vez mejor el juego. Yo creo que a veces incluso abusa de jugar en zonas donde no le conviene. Eso también le pasa. Pero en realidad eso lo tiene que mejorar un poco. Pero cada vez es más futbolista.
De conducir mucho, ¿no, Julio? Yo veo que a veces conduce mucho hacia el medio y tal. Pero que él.
Sí, le gusta posicionarse en una posición un poco más centrada. Donde hay muchos más jugadores alrededor, rivales. Y ahí le cuesta más. Pero todo eso lo irá puliendo.
Pero un día nos tienes que explicar qué pasó en el verano de 2021. Porque hasta ese día. Vinicius, en 118 partidos con el Madrid, ha metido 14.
Sí, sí, es increíble. Sí,
no, en los últimos 85, desde ese verano, ha marcado 38.
Los tres primeros partidos de la Liga del 21, Vinicius fue suplente.
Exacto.
Y la delantera del Madrid fue Bale, Benzema y Hazard.
Fue suplente en el primero en Vitoria, pero yo creo que ya en el segundo, también fue suplente.
Los tres primeros... No, es lo que pasa, que entraba de suplente y marcaba.
No, es que
entraba de suplente y marcaba.
Eso que ha dicho ahora mismo Lama, que parece increíble, eso fue lo que puso.
Pero es que el crack en cualquier deporte, hay un momento que el interruptor se enciende. ¡Pum! Y ya quedó encendido. Y ese es crack desde el día que nació, joder. Es que es así.
Bueno, vuelve la Champions. Atención que vuelve la Champions. El martes hay un partidazo, hay un Paris Saint-Germain-Bayern. Ha perdido el Paris Saint-Germain hoy 3-1 con el Mónaco. Ha dicho Galtier, a la pregunta de si estará Mbappé, que entendíamos todos que no en ese partido, ha dicho no lo creo, no le vamos a arriesgar.
Claro.
Se está hablando que están aquejados varios futbolistas de un virus estomacal. Cuando llega la Champions, Manolo, al Paris Saint-Germain se le apagan los fusiles.
Se le aflojan las piernas.
Yo no sé qué pasa ahí, ¿eh?
No sé si es la maldición del jeque, no sé lo que será, pero es verdad que se le apaga la luz. Y en cambio el Bayern la ha encendido.
Sí,
porque el Bayern que empezó esta temporada, después del Mundial...
Cuidado con esos.
Ha cogido ya velocidad, la llegada de Cancelo, vuelve a recuperar a Mané, está cogiendo equipo. Pero yo sigo diciendo que si Messi puede jugar, un equipo con Messi nunca le des por eliminado.
No, es un partidazo, es sí, un partidazo.
Sí. Ojo, yo he comentado el partido del Bayern hoy, ¿sí?, en Movistar, y se ha retirado Musiala tocado. Vamos a ver si llega al partido. El Bayern no ha hecho un gran partido, para que tenía un rival muy flojo, ha jugado a medio gas, ha ganado 3-0 bastante cómodo, sí, pero Musiala se ha ido tocado.
Eso es importante, si Musiala es importante, sí, para el Bayern.
Es una eliminatoria muy complicada ahora mismo. Están los dos, el Bayern está mejorando, el Paris Saint-Germain no está bien, pero tienes a Messi y a Neymar. Puedes hacer un partidazo y reventar todo.
Ninguno de los dos ha aparecido por una final de la Champions de hace 8 años. O sea, ya les conviene espabilarse. Porque no, lo vamos a discutir, es absurdo discutir de Messi y de Neymar. Yo te digo datos. Desde 2015 no han pisado una final de la Champions.
Sí, el PSG una, la de la pandemia.
Bueno, 8 añitos son 8 añitos, ¿eh? Sin jugar una final de la Champions.
No, los no, tíos... no, que el Paris Saint-Germain... No,
sí, jugó la pandemia, sí.
No,
la pandemia,
no. Ah, el Neymar, bueno, pues eso. El Neymar, sí, una y Messi ninguna.
Neymar, sí, Neymar, sí, dice Messi.
Neymar una y la palmó. Entonces, dices, oiga, en 8 años, una vez Neymar y el otro ninguna, yo creo que el gran porro final de Messi es ganar la Champions después del Mundial. Eso ya sería la cabosa.
Total, total.
Pero sí, llevamos 8 años
esperando. Si hace eso, bueno.
Le dan dólares de oro.
Se corona.
Te tira por los suelos.
La otra noticia internacional es que ha marcado Joao Félix en el Chelsea 1 West Ham 1. Un pase extraordinario de Enzo Fernández, el de los 120 kilos, y va a jugar el miércoles contra el Borussia Dortmund, porque lo han metido en la lista de la Liga de Campeones, así que grandes atractivos este martes y miércoles. ¿Haces tú algún partido de esos, Maldini?
Comento el Milan-Tottenham el martes.
Que es el martes, Milan-Tottenham.
Sí, pues, sí, luego hago el Madrid la semana siguiente, pero hago el Milan-Tottenham, es un partidazo, luego el miércoles estaré en el plató.
Oye, Julio, una pregunta.
Y el jueves el Barça.
El Chelsea y el Liverpool, que están tan mal en la Premier, ¿tú les das algunas opciones en la Copa Europa o no?
Difícil. ¿De ganarla? Hombre,
sí, claro,
alguna
claro,
hay que
de ganarla.
Alguna hay que darle.
Porque
pero
es que yo entiendo que son peligrosos en la Copa Europa. Aunque
están
tan mal,
Tienen muy buenos jugadores. Especialmente el Chelsea, que tiene, con todo lo que ha fichado, tiene un 11 titular muy bueno. Pero
el Chelsea Maldini le he visto yo hoy, y bien los primeros 20 minutos, a ganar por el VAR. Si el VAR no le trinca el gol que le ha trincado al final al West Ham.
No, ha empatado. Ha empatado.
Por eso digo que si no, por eso palma el partido también. Que con 1-1 le ha quitado un gol a favor del West Ham al final. Luego también es verdad que el Chelsea le han quitado otro gol.
Un penalti ahí, sí.
Sí, un penalti y tal, pero escúchame que el Chelsea está cogido con alfileres, ¿eh?
Yo lo veo muy difícil.
Está
muy difícil que Liverpool o Chelsea pueda ganar la Champions.
Bueno, cierro.
En inglés el City sí.
Di, Tomás, que voy a cerrar Rabat. Di.
No, que ahora mismo el City por descontado, pero el Bayern ese a mí me da mucho miedo. Porque el Bayern sabe moverse en esos.
Sí, siempre es un equipo que está siempre.
Tampoco
ahí,
es que
siempre.
Tal, le falta siempre una pena
Madrid,
para en los últimos años.
Y el Madrid.
Por
y el Madrid,
por
el Madrid es un equipo que puede estar mal,
sí.
Muy mal, regular, muy regular, pero siempre va a competir. Siempre va a competir. Siempre.
Bueno, cerramos Rabat. Miguel Ángel Díaz, ¿algo de comentar desde la zona mixta?
Bueno, que uno de los últimos jugadores en abandonar el vestuario ha sido Modric, que salía sonriente y con un balón del partido. Y comentar también, lo ha dicho Ancelotti en la sala de prensa, que le va a dar descanso a Vinicius. Recordemos que el miércoles está sancionado, arrastra 5 cartulinas amarillas, así que tendrá un par de días de descanso.
Por violento.
Y luego pues a preparar el partido del fin de semana en el Sadar contra Osasuna.
Miguelito, buen viaje de vuelta, un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Y chao. A ti también, Manolo, un abrazo.
Un abrazo, date prisa, Miguelito.
Con el
autobús.
Sonido espectacular de Sergio Jiménez. Bueno, pues hablaremos durante la semana. Hay muchas cosas que comentar, ¿qué? Porque vuelve el fútbol europeo y
vaya
el Real Madrid
tenemos, ¿eh?
Y el Barça están ahí en la pelea por la Liga.
Sí,
Tomás.
Ojo al partido del jueves del Barça
jueves,
con el United, que ojito a ese partido.
El
también.
Jueves Barça-Manchester United, que es un partidazo que porque los dos están muy bien. El Barça y el Manchester United, los dos están muy bien. Y a ver quién pasa a la siguiente ronda, que esa es una preliminar ante de los octavos de final de la Europa League. Bueno, Tomás, Maldini, Roberto y Guille, muchas gracias, un abrazo.
Adiós.
Adiós. Hasta luego. Bueno, a esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se nos va a contar Ana Huerta, que imagino va a ir a Sevilla con los Goya. Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo
ojalá,
está? Buenas noches.
Ojalá estuviese por allí. Buenas noches, Corro. No estamos allí, pero, bueno, sí estamos allí, está nuestro compañero José Luis Concejero, pero nosotros desde aquí, desde la redacción, también estamos muy pendientes de la gala de los premios Goya que se está celebrando ahora mismo, que está celebrando el cine español. Una gala que desde el principio ha querido homenajear a Carlos Saura, que falleció ayer a la edad de 91 años, y que hoy ha recibido el Goya de honor a título póstumo. Dos de sus hijos y su mujer Eulalia Ramón han sido los encargados de recoger el cabezón. Su mujer dedicaba al público unas palabras que el mismo Saura había escrito para la ocasión.
Carlos,
Sé que me estás viendo, no sé dónde, pero aquí estamos.
Estaré feliz si el cine que he hecho ha sumado algo de inspiración a la brillante generación de directoras y directores de hoy. Muchas gracias por este premio y mucha pena de no poder estar ahí saboreándolo con todos vosotros y vosotras. Carlos Saura, muchas gracias.
A esta hora de la noche ya se han entregado algunos premios, como el Goya a Mejor Actor de Reparto, que ha sido para Luis Cera por Asbestas, una de las favoritas y que ya se ha hecho con varios galardones, o con Modelo 77, que es también otra de las favoritas que también se ha llevado ya otras cuantas. Aún estamos pendientes pues, de quién se coronará como la mejor película y también de quién será el actor y actriz protagonistas, entre otros premios. Y en Siria y Turquía, los fallecidos por los terremotos ya superan los 25.000 y la ONU cree que podrían alcanzar la cifra de 50.000. Además, los heridos ya superan los 80.000. Durante las últimas horas se han rescatado con vida a 67 personas en total. Unos 100.000 rescatistas de todo el mundo están desplegados allí, entre ellos medio centenar de miembros de la UME que han rescatado a dos niños y a su madre. El capitán José Antonio Calvo estaba presente en el rescate.
La imagen de la vida, de la lucha por vivir, porque después de 4 o 5 días casi que llevaron allí, sin agua, sin comida, a oscuras, atrapados, pues es la imagen de aguantar y vivir, sobre todo de la madre, porque la madre amamantaba a los niños, por lo que nos dijeron, de 2 y 6 años, y fue algo bestial.
La Conferencia Episcopal Española se ha pronunciado ante la dura situación que vive la Iglesia Católica y los ciudadanos de Nicaragua, donde están siendo perseguidos por parte del régimen del país. La conferencia ha denunciado la condena a 26 años de cárcel al obispo de Matagalpa, el monseñor Ronaldo Álvarez. Además, han pedido la liberación de los presos políticos. Y terminamos, Corro, con buena música.
Siempre he querido envejecer sin dignidad, aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho. Si el corazón.
Y es que esta noche en los Goya se celebra el cine, pero también se celebra la música. Muchas actuaciones estamos viendo y también composiciones españolas que hoy optan a llevarse un Goya. Entre ellas esta canción nominada a Mejor Canción Original, Sintiéndolo Mucho, de Joaquín Sabina y Leiva.
Muy bien, luego conectamos con José Luis Concejero, que nos remate con los premios gordos de los Goya. Ana, un abrazo, gracias.
Hasta luego, chao.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Enseguida el lío del Valencia.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con José Luis Corrochano.